Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre acá en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo como siempre, el agradecimiento de que estén con nosotros diariamente acá en las noticias como son.
Y sobre todo aquellos que nos sintonizan y nos ven, en este caso nos ven a través de nuestras plataformas digitales, que es Facebook Live y además, por supuesto, YouTube, en el canal de YouTube de Radio Televisión Martí, ahí también pueden ver el programa. Pueden ver la primera media hora del programa, que es la tertulia, donde discutimos las noticias del día con periodistas independientes, casi todos dentro de Cuba, la mayoría dentro de Cuba. En la segunda media hora nos vamos al tema fondo, donde analizamos de una manera más profunda muchos de los temas que también tocamos desde el punto de vista periodístico acá en la primera parte, pero en la segunda media hora, por eso se llama así, tema fondo, donde profundizamos un poco más.
Muy bien, hoy en la tertulia vamos a estar hablando del déficit en la generación eléctrica. Sigue aumentando, sigue bajando. No, la situación sí, no mejora.
Sigue existiendo.
Siguen los apagones. Y por cierto, hablando de apagones, las protestas contra los apagones y por la falta de libertad se extendieron a la ciudad de Holguín. Y vamos a tener también un comentario desde allá de un activista opositor.
Sí, sí, mire, ya lo de Holguín fueron como 16, 17 horas de apagón.
Y en el día de hoy pronosticaban más, 15 y 20.
Por eso, estamos hablando de un yaguazo, dice, como esa frase es muy del centro del país, de allá de Villa Clara. De un yaguazo, 16, 17 horas de apagón, amigo, eso es difícil.
Acuérdense de que el interior del país desde hace mucho tiempo viene bajo ese tipo de regulación, como de se dice, eléctrica,
de apagones,
¿no?
De apagones.
Apaga, apaga y sigue apagando.
Apagones puros.
Y bueno, Cuba además... Próxima le dice al presidente de Estados Unidos y Cuba, cito, no se puede dilatar la ayuda a matanzas.
Claro, esto tiene que ver, y lo vamos a explicar en el programa y lo vamos a comentar, tiene que ver por una serie de Twitter, de declaraciones de la disposición de Estados Unidos y entonces también declaraciones que han hecho funcionarios cubanos diciendo que aceptan, pero no ha habido una petición oficial por parte de Cuba para algún tipo de ayuda técnica, humanitaria, por parte de Estados Unidos que se ha brindado. Y entonces por eso esta organización lo que ha dicho es, bueno, pues ya, no dilaten más y acaben de decir cómo se va a hacer la cosas. Son las noticias que tenemos para hoy. Tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Ella, como ya siempre la presento, tiene su propio blog que es Reconciliación Cubana y además de eso es columnista de Cubanet. Así que con Miriam Leiva nos vamos a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien, bueno, pues vamos.
Bueno, mientras los equipos siguen trabajando para sofocar el incendio activo en la zona industrial de Matanzas, apuntaron que la situación ha mejorado, pero todavía es compleja y difícil. Y hablando de complejidad, la Unión Eléctrica ha informado que el déficit en la generación será de casi el 36% durante el horario de mayor demanda, luego de una jornada donde solo se cubrió el 60% de la demanda en el país, debido a que, bueno, al grave incendio industrial que sigue activo. En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad a las 24 horas. Así confirmó la compañía al reiterar que esa situación se debió a la salida forzada del Sistema Electroenergético Nacional de la Termoeléctrica Antonio Guiteras. Dicha central, la mayor del país, cerró la víspera por falta de agua para refrigeración. Está ubicada, como se sabe, allá en Matanzas. La estatal Hidrocarburos Unión Cuba Petróleo, la conocida CUPET, alertó días antes que la termoeléctrica Guiteras solo disponía de reservas de combustible para 48 horas. Y Cuba depende en gran medida, como se sabe, del petróleo extranjero para producir energía. Las termoeléctricas generan 2/3 de la electricidad y su principal proveedor, Venezuela, ha disminuido notablemente sus envíos.
Claro, aquí habría, y le paso a Miriam Leiva, yo creo que aquí hay una combinación, que es lo que pudiéramos decir en periodismo o en el argot popular, la tormenta perfecta. Y es, y cuando digo la tormenta perfecta, no lo digo, lo digo hasta, o sea, lamentando, ¿no? Porque por un lado es la falta de combustible, pero por otro lado, y a mí me gustaría, ojalá que alguien que conociera del tema me pudiera poner esto en una balanza, porque por otro lado son las roturas de las termoeléctricas, roturas una tras otra, falta de mantenimiento, las paran para mantenimiento o se les rompen y no pueden arrancarlas por la deficiencia de sus equipos. Por eso, si yo pusiera en una balanza, y se la paso a Miriam, no sé si ella tendrá respuesta para esto, en una balanza, escasez de petróleo o roturas de termoeléctricas, ¿qué pesa más en este momento para los déficits en megawatt? Y voy a hablar ahora con el término que usa el gobierno cubano, que tenemos prácticamente todos los días, que producen, señores, los apagones. Miriam.
Yo creo que es una crisis energética, pero el problema del petróleo es fundamental.
Miriam. ¿Y la rotura de las plantas?
Bueno, es que no se le da mantenimiento.
Ah, ¿cuál pesa más? Es la buena pregunta que yo quisiera conocerla, ¿verdad?
Miriam.
Bueno, yo realmente no soy un especialista en temas.
Claro, 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 lo sabemos.
Pero bueno,
lo sabemos.
Por lo que hemos estado escuchando y lo que hemos leído, las declaraciones aquí del gobierno, hay una cuestión que es importantísima, y es que desde el principio se hizo, o sea, que empezó la situación en Matanzas el viernes pasado, se hacía mucho énfasis desde, bueno, los directivos, digamos, de eléctricos y personas que informaban, se hacía mucho énfasis en que la termoeléctrica estaba lejos, 3.5 kilómetros, decían, que tenía petróleo para 48 horas, eso por una parte. Ahora están diciendo que hay problemas con el agua. Mira, este problema del agua no es nuevo, ni tiene que ver directamente con la termoeléctrica, bueno, quizá, o sea, con el fuego. Quizás ahora hay incidido, pero es que muy asiduamente cuando hacen entrevistas en la televisión a los directivos de esta termoeléctrica, dicen que no tienen suficiente agua tratada porque tiene que ser una agua mineralizada, qué sé yo, desmineralizada, y entonces que en el caso de ayer le entró agua de mar, y entonces ellos mismos lo han informado, y entonces hubo que parar aquello. O sea que esto no es un problema directo de la termoeléctrica, además, digo, del incendio. Además, hay una cuestión. Cuando decían que nada más que había petróleo para 48 horas, también dijeron en algún momento que iban a llevarle petróleo desde La Habana y desde otro lugar, quizás Santa Clara o Las Villas. En fin, que se le iba a suministrar combustible desde los lugares cercanos. Una cuestión que es básica aquí y en lo que ustedes estaban diciendo, la cuestión del petróleo de Venezuela. Mira, ya hace mucho tiempo que Venezuela está suministrando muy poco petróleo, inclusive el fuel para los grupos de electrógenos, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso de una manera muy importante? Y es que hace rato que se está utilizando el petróleo cubano, que se sabe que iba, o sea, los técnicos, todo el mundo sabía que iba a incidir muy fuertemente sobre las termoeléctricas. Incluso hubo momentos que la información decía, no, pero es que están ya preparadas para recibirlo. Mira, nunca estuvieron preparadas para recibirlo, porque el problema es que el petróleo cubano es altamente corrosivo, ahora lo han estado diciendo, lo han reconocido, es un petróleo que tiene mucho azufre, muy pesado, o sea que en un caso de urgencia que no hubieran tenido otro petróleo, bueno, usarlo, pero es que se sistematizó ese uso. Y entonces eso ha acabado con las termoeléctricas por una parte y por otra que no le estuvieron dando de mantenimiento en por lo menos 10 años. Termoeléctricas que tienen de 30 a 40 años de explotación, que tienen que tener un ciclo de mantenimiento, inclusive desde, digamos, pequeños mantenimientos hasta mantenimientos capitales, o sea, totales. Y eso no se ha realizado. Entonces eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, En cuanto a los problemas de la termoeléctrica, fíjense que cuando arreglan un poquito por un lado, explota, o sea, se rompe por el otro, porque es que están en unas condiciones realmente muy malas y los trabajadores allí están trabajando en condiciones muy, muy difíciles y haciendo esfuerzos tremendos, pero es imposible resolver porque le sigues metiendo el mismo petróleo y además de eso, con todos los problemas que ya hay acumulado. No sé si yo, después vamos a hablar de lo de Estados Unidos o...
Sí, hablamos antes después. Quería decir, y sobre todo compartir contigo, miren los oyentes, viene en relación a lo que tú comentabas. En Cuba el 95% de la electricidad producida proviene de la quema de combustibles fósiles, incluido el muy pesado crudo nacional con un contenido de azufre de entre 7 y 18 grados. Según datos, Cuba consume algo más de 8 millones de toneladas de combustible al año, de las cuales 4,4 millones se usan para la electricidad.
Sí, señor. Y ahí lo decía Miriam Leo, y es verdad. Cuba depende del crudo, del petróleo, para mover toda la generación de electricidad. Y además de eso, no tiene buen petróleo. El petróleo que viene de afuera, que se mandaba de Venezuela, lo dijo Miriam Leiva, ha escaseado hace mucho tiempo. Tuvieron que sustituir con el petróleo pesado cubano y ahora lo que se está viendo es las roturas producidas por ese petróleo que se puede utilizar de manera de una emergencia temporal, pero no permanentemente. Lo que estamos viendo es el resultado de usar ese petróleo crudo, pesado, alto en azufre, permanentemente y ya hemos llegado a lo que hemos llegado.
Próxima nota.
Estás escuchando las noticias como son.
Cerca de 200 personas salieron a la calle la madrugada de este martes en Alcides Pino, uno de los 21 consejos populares de Holguín, para protestar por los dilatados apagones que sufre la ciudad. Según recogemos del diario 14 y medio, la gente gritaba "pongan la corriente", era el grito mayoritario de la gente entre el sonido de los cacerolazos, el claxon de los coches, de las motos, que acompañaban a la nutrida manifestación retransmitida a través de las redes sociales. Vamos con el comentario que nos llega desde allá de un opositor residente en Holguín, Ramón Zamora.
Bueno, realmente sí, en estos apagones que se están sucediendo acá, incluso, mira, a las 12 de la noche ya se la habían llevado en el día y a las 12 de la noche se la llevaron y no vino hasta las 6 de la mañana, ¿no? O sea, algo complejo porque... prácticamente las personas apenas pueden dormir, primeramente por la calor tan intensa que hace, y lo otro es por la intensidad de los picazos de mosquitos, que bueno, todo el mundo está viendo las consecuencias que esto está acarreando, de la cantidad de personas que están manifestando ahora síntomas de dengue, y más ahora con lo temerario del dengue hemorrágico, que están implicados niños, ancianos, todo el mundo en general, ¿no? Y esto lo que ha generado es que sí, en muchos barrios, las personas no solamente estén dando cacerolazos, sino que se están manifestando y estén poniendo carteles y todo antidictatorial, porque no se puede decir otro nombre, porque realmente el descontento que esto está generando es inmenso. Las personas están viendo que el régimen como tal tenía el combustible suficiente para abastecer a la población de lo que es el fluido eléctrico y estaba haciendo estos cortes. O sea, ahora ya no se hace creíble que mantenga esta cantidad de afectaciones eléctricas que muchos manifiestan que podían hacerlo en el día y lo están haciendo ya en la noche, en la madrugada, y esto lo que hace es hostigar de una manera increíble al pueblo, y por eso se generan estos cacerolazos, no solamente en Alcides Pino, se han generado incluso en localidades ya fuera de lo que es los perímetros de la ciudad. Y esto se ha hecho en el reparto 26 de julio, reparto Nuevo Llano, reparto Ramón Quintana, en fin, en prácticamente todos los repartos existen estos pequeños estallidos que se hace por medio de cacerolazo.
Ahí está la denuncia o la información que nos envía precisamente el señor Zamora.
Y también escuchamos, además de ese cacerolazo al estilo conga, que van por la calle los gritos de Díaz-Canel, con esa frase que le han puesto a Díaz-Canel. Me llamó la atención que había muchos jóvenes con los rostros cubiertos. No sé si viste las imágenes.
Sí.
Con los rostros se ponían como pullover.
Bueno, porque cuando la protesta
del 11J,
cuando ya todo fue pasando y regresando a la normalidad,
fueron a detener.
Pues entonces, con las redes sociales en mano, con los videos, fueron localizando a las personas que habían salido a protestar.
Se tapaban los rostros, gritos de abajo la dictadura. Además, los escuché en algunos de los videos. Hay como 4 o 5 videos.
Pero fíjense, antes de pasar un comentario de Miriam, la frase que él utiliza, pequeños estallidos, y yo creo que está muy bien empleado.
Claro, porque, por ejemplo,
de 1 a 2 horas.
En el del Alcides Pino, ahí yo no fue tan pequeño, honestamente.
2 horas aproximadamente.
Sí, no, pero en la cantidad.
Unas 200 personas, de acuerdo, como dice.
Y se ve en el video, se ve. A lo mejor en otro lugar son 40, 50, 60 personas, en otros son 30.
Él además, lo que pasa es que es un poco extensa la entrevista, ¿no? Él habla de que inmediatamente llega la policía y, bueno, ya empieza a desalojar la situación. Miriam, ¿algún comentario?
Bueno, hay que ver una cosa que es fundamental ahí en Holguín. Señores, la termoeléctrica de Felton está en Holguín.
Sí, señor.
O sea, en la provincia de Holguín. Está cerca de la ciudad de Holguín, de la capital. Y además, todo lo las personas que viven por esa zona, que inclusive están cerca de Moa, etcétera, saben que eso es una termoeléctrica que debía estar en una potencia tremenda, y sin embargo mira todas las situaciones que tiene Felton, pero además de eso es el lugar donde están con tantas horas de apagón, que es increíble, ¿no? Que teniendo una termoeléctrica tan buena, ya ha tenido muchos problemas, pero bueno, tan fuerte, tan grande, pues tengan esta situación. Además, hay que tener en cuenta también que el presidente fue el primer secretario del partido ahí en Holguín varios años, que la esposa es holguinera. Y entonces eso hace que más sensible todavía para los holguineros que les esté sucediendo esto, ¿no? Pensarán, bueno, ¿qué es lo que de esta manera nos están retribuyendo?
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Cuba Próxima, Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho, ha pedido a los presidentes de Cuba y Estados Unidos concretar sin demoras ni lenguajes ambivalentes la posible ayuda técnica para sofocar el incendio de Matanzas. Dice así: Estados Unidos cuenta con los recursos, la tecnología y la experiencia para poder ayudar a los cubanos en este momento tan crítico. Le pedimos todos sus esfuerzos para que su gobierno ofrezca toda la ayuda posible al pueblo de Cuba, movilice todas sus capacidades, recoge la carta enviada al presidente Biden. Según el texto distribuido, no son momentos de demora ni de negociaciones, sino de actuar rápidamente y ayudar a los cubanos. Mientras tanto, en otra carta, pero esta a Miguel Díaz-Canel, dice, y cito, dar a conocer con claridad su voluntad de recibir toda la ayuda posible de Estados Unidos para poner fin a esta tragedia y reducir los daños humanos, materiales y medioambientales.
Sí, señor. Dice, no son momentos de dudas ni de lenguajes ambivalentes. No puede quedar por el gobierno de Cuba la pesada carga de no solicitar toda la ayuda requerida. Lo primero es el bienestar de nuestro pueblo, dijo la carta dirigida al señor Miguel Díaz-Canel. Miriam Leiva.
No hay que resaltar que el gobierno de Estados Unidos, o sea, el gobierno de Biden, desde el primer día fue de los primeros países que ofreció asistencia, ayuda aquí para enfrentar este desastre. El gobierno de Cuba, inclusive fue el presidente el que dijo que sí, que la aceptaba. Y se suponía que se pusieran, que se iban a poner en comunicación. Llama mucho la atención que la Embajada de Estados Unidos en La Habana ayer sacó un tuit diciendo que estaban esperando a que el gobierno cubano pues se pusiera en contacto con ellos, ¿no? Con el gobierno norteamericano. Y también otro tuit que dice que está la embajada dispuesta y lista para viabilizar, para ayudar en el envío, o sea, que llegue a Cuba ayuda humanitaria y, bueno, en general ayuda para esta situación. Sin embargo, aparentemente el gobierno cubano está diciendo que sí, que hay comunicación, y la misma señora Taboada del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que ya había comunicación, que los expertos estaban hablando, pero la impresión que de ahí, de lo que uno ve en estos tweets y en esta situación, es que no está habiendo realmente una comunicación fluida. Inclusive hubiera sido lógico que vinieran expertos, que se hubiera hablado aquí de que habían llegado los expertos americanos, y eso no se ha producido, nada más que han llegado los mexicanos y los venezolanos, e inclusive otro tipo de apoyo que pudo haber habido, porque el gobierno, o sea, el Estados Unidos tiene una industria petrolera posiblemente la más fuerte del mundo, con todos los medios disponibles, y pudiera haber ayudado muchísimo, tanto desde el punto de vista de conocimiento, hasta que en un momento determinado haber enviado ayuda material. Pero si no recibe una rápidamente o en la medida en que se haga falta noticias del gobierno cubano, solicitudes, o mire, no le quiere llamar el gobierno cubano solicitud, nada, una respuesta a lo que usted me está pidiendo, se la estoy mandando. Entonces, es muy realmente lamentable que desde Cuba se esté otra vez, una vez más, politizando esta situación de las relaciones con Estados Unidos, que hasta ahora, está bien, era cierto que se había incrementado el embargo, el bloqueo, que estaba afectando muchísimo aquí, que ha afectado muchísimo, pero es que en este momento se evidencia que es el gobierno cubano el que tiene, por lo que se está viendo, trancada la situación.
Mire, voy a aprovechar que nos quedan unos minutos para ser bien elocuentes con esto. Voy a leer el tuit del señor Carlos Fernández de Cosío, que es el jefe de Estados Unidos, ¿no? Del gobierno cubano, el que atiende Estados Unidos. Vaya, vamos a ponerlo de esta manera para que se entienda. El señor Carlos Fernández de Cosío puso un Twitter y dijo, Twitter hoy en la mañana, dice, gobierno de Estados Unidos ofreció condolencias desde el sábado 6 de agosto al mediodía por vía Departamento de Estado. Lo que agradecimos directa y públicamente. Ofreció asesoría técnica, la que también agradecimos y aceptamos. Hay comunicación frecuente entre ambos gobiernos. Sobran las especulaciones. También en este día, el departamento de redacción nuestro acá en Radio y Televisión Martí, se le pidió, una respuesta al Departamento de Estado. Dio una respuesta bastante larga, donde primero dan las condolencias. Segundo, en el segundo párrafo dice que se sigue de cerca la situación de Cuba, incluidas las necesidades humanitarias que puedan surgir, etcétera, etcétera. Pero entonces dice, el Departamento de Estado de Estados Unidos, hemos tenido conversaciones generales con el gobierno de Cuba sobre este trágico desastre. Bien. Sin embargo, el gobierno de Cuba no ha solicitado formalmente la asistencia del gobierno de los Estados Unidos. Más allá de la declaración del señor de Cosío, que dijo, aceptamos, pero no se le ha pedido formalmente. Y dice el Departamento de Estado, el embargo de Estado, lo que le llaman el bloqueo en Cuba, el embargo de Estados Unidos incluye una autorización general para transacciones relacionadas con proyectos humanitarios o en relacionados con Cuba, que cubre, entre otras cosas, preparación, socorro y respuesta ante desastres. Esto es lo que dice el Departamento de Estado, que formalmente el gobierno cubano no ha solicitado. O sea, sí, perfecto, ustedes lo quieren, vengan para acá, vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, eso se llama formalmente. Cosío dijo, lo aceptamos, pero de ahí aparentemente no han pasado.
Ojalá que esto se supere y que por el bien de los que necesitan, porque de verdad que hay necesidad dentro de Cuba.
Claro que, mira, aquí la ayuda es más bien técnica, lo decía Miriam Leiva. Estados Unidos tiene muchísima, México también, México tiene mucha experiencia en extracción de petróleo, y Venezuela, por favor, sabemos la situación de Venezuela, pero Estados Unidos geográficamente muy cerca. En Estados Unidos hay la experiencia en excavación de petróleo, en desastres, en todas estas cosas, tienen muchísima más experiencia, y la verdad que hubiera sido muy bueno para tratar de ayudar técnicamente a estos bomberos, a estos expertos cubanos que están allí, a tratar de controlar la situación, que es bastante crítica, la verdad.
Muy bien. Miriam, 15 segundos y despedimos.
Nada, yo lo que quiero decir que de todas maneras es muy loable, es muy bueno que hayan venido los técnicos de Venezuela y de México y evidentemente son muy preparados.
Claro que sí.
Muy bien, Miriam Leiva, gracias. Hoy nuestra invitada acá a la tertulia de las noticias, ¿cómo son? A ustedes también, gracias.